cantante incombustible, intérprete de temas ya clásicos. Unos personajes que parece, solo parece, que son amigos de Woody Allen. Operarios que trabajan al límite en el fondo submarino y turistas tristes a la sombra del Teide. Personas variopintas a las que conoce Eduardo de Vicente porque salen en las películas que va a comentar como estreno. ¿Qué tal, Edu? Muy buenos días.
Muy buenas. Pues sí, sí. Personajes muy variopintos, pero muy interesantes todos ellos, la verdad.
Sí, señor. Venga, pues a esa variedad y diversidad arrancamos con una de las voces que muchos recordamos, aunque aquí no hay criterio generacional, nos gusta a todos.
Cantas y haces teatro, ¿no?
Acepto cualquier cosa que me dé dinero.
Este señor estuvo cantando hasta más de los 90, porque murió recientemente, además era ya muy mayor, Monsieur Aznavour.
Mira, murió a los 94. Fíjate. Te lo digo, yo tengo información porque mi madre es una forofa.
Ah, mira, total. La mía también.
¿Ves? Pues mira, que vayan juntas al cine. Y me ha contado que se ve que la obsesión de Aznavour era, no dejó de cantar en ningún momento, siguió haciendo conciertos y su obsesión era llegar a los 100 años y seguir cantando para que fuera considerado el cantante más mayor que había seguido dando conciertos todavía, ¿no?
Fantástico.
Y de hecho, hay que aclarar que este proyecto lo empezó, lo arrancó, lo ideó el propio Charles Aznavour antes de fallecer. Y los directores fueron escogidos personalmente por él.
Ah.
Los directores son Mehdi Idir, que por ejemplo hemos visto una película suya que se llama Los profesores de Saint-Denis, y Grand Corps Malade, que sería algo así traducido como Gran Cuerpo Enfermo, que es el seudónimo de un poeta guionista y compositor que se llama Fabien Marceau. Está protagonizado por un actor que a mí me encanta, me parece buenísimo, que es Tahar Rahim. Lo hemos visto, por ejemplo, en Un Profeta, en Samba, en The Mauritanian. Es muy buen actor, pero claro, tiene un pequeño problema. Y es que se parece a Aznavour como huevo y una castaña.
Ah, no se parece. Ya tiene mérito, nada. Ya tiene primero mérito por la imagen de Aznavour y el cariño que recibe el propio Aznavour, pero también por esa diferencia de fisonomía que dices.
Claro, y entonces, ¿qué pasa? Pues que yo entiendo que la gente de maquillaje, que podría ser los de Tu Cara Me Suena, han hecho lo que ha podido, ¿no? Pero claro, solo consigue acercarse físicamente al cantante en algunos planos de perfil, aquellos rebuscados. Pero cuando lo enfocan de cara, de frente, dices, ¡ey! No se parecen nada. Pero bueno, si pasas por alto esto...
Venga, va, aportemos nosotros también. Venga, dejemos recurso dramático y colaboremos nosotros también haciéndonos creer que es Aznavour de verdad.
Exacto. La película está dividida en 5 capítulos que se titulan como algunas de sus canciones. Por ejemplo, La Bohème, que es la que estamos escuchando, en su versión en castellano, ¿eh?
Sí, sí,
en castellano.
Vamos a escucharla ahí en primer plano un poco al amigo Aznavour.
La Bohemia.
Fíjate que Venecia sin ti la había escuchado yo más en castellano, pero la bohemia no tanto, pero también nos suena bien, sí señor.
Venecia sin ti es de las pocas que no salen.
Ya, vaya hombre. Bueno, sí, la canto yo al terminar después, no hay problema.
Claro que sí. La película arranca mostrando su infancia, donde sus padres son inmigrantes armenios, intentaban ganarse la vida con un humilde restaurante y muestra con imágenes documentales, aunque pasa el tema muy por encima, el éxodo de su pueblo tras el genocidio provocado por los turcos. Las relaciones familiares eran muy importantes en su vida, tanto con su hermana, que también intentó triunfar cantando, y que aquí hay una curiosidad que yo no sabía, que es muy divertida, y es que le cambiaron el apellido y le pusieron Aida Aznavour. Aznavour.
Ya, por sería. Jugar un poquito con el francés en este caso.
Claro, y también tenía muy buena relación con sus padres, sus parejas e hijos. Entonces nos explica cómo empezó imitando a Charles Trenet, que era un gran cantante muy famoso de la época, junto a su amigo el pianista Pierre Roche, y acabó siendo el protegido de Edith Piaf, que le ayudó a triunfar, aunque él siempre tenía que enfrentarse a la crítica porque le decían que tenía una voz rota y nasal y que así no podría llegar a ningún sitio. También a nivel histórico explica sus temores durante la Francia ocupada por los nazis y destaca su recreación del día en que París fue liberada, que está muy bien hecha, por cierto. La película está muy bien dirigida, con unos planos insólitos y muy elegantes. Yo no sé si el guión ya estaba Aznavour metido en ello, pero el caso es que es un retrato más bien amable.
Ageográfico.
No hay mucha crítica. Lo pinta como un tipo simpático y divertido, un muy buen negociador que conseguía siempre la pasta por encima de lo que creía su compañero que la iba a conseguir, un trabajador incansable, un hombre capaz de sacrificarlo todo por tener éxito y que incluso cantaba en varios idiomas. Cantó en español, cantó en italiano, en inglés, además de, lógicamente, en francés. Y quizá el único punto es que a lo mejor era un poquito demasiado seductor. Un poquito tarambana. Iban mucho las mujeres.
Ay, Carlos.
Y también muestra, que esto también tiene gracia, sus encuentros con otros artistas de la época como Gilbert Bécaud, Johnny Hallyday o Frank Sinatra. Pero lo mejor, y lo que tu madre y la mía van a ir a buscar, son las canciones que repasan su carrera. A ver, yo no soy un experto en Aznavour, me gusta mucho. Pero hay muchas de las canciones. La película dura 2 horas y cuarto, ¿vale? No se hace larga. Bien. Pero digamos que durante 1 hora y media prácticamente no conocía ninguna. Porque son canciones de sus inicios, que serán muy populares en Francia probablemente. Bien. Y la verdad me sorprendieron, porque están muy bien. Lógicamente, y muy bien hecho por la distribuidora, felicidades, están subtituladas todas. Entonces hay algunas que no conoceremos, pero que nos van a sorprender, y también grandes éxitos como La Bohème o She, que nos transporta siempre a ese precioso Notting Hill, que es una de mis comedias románticas favoritas. Yo siempre digo que es la Cenicienta hecha para hombres.
Mira, muy buena descripción, sí señor.
Es la Cenicienta para hombres.
Sí.
Y hay que destacar que el propio Tahar Rahim se preparó a fondo durante muchos meses para imitar su voz y sus gestos. Algunas de las canciones las canta él, otras suenan en voz en off.
Vale.
Pese a las 2 horas y cuarto, no se hace larga, y la verdad, si no conocéis el personaje, os va a sorprender, pero si sois fans, como o sencillamente que os gusta, ya está, como es mi caso, yo la he disfrutado mucho. Monsieur Aznavour.
Nos quedamos con ella. Bueno, has mencionado Notting Hill, digamos que por una cercanía a través de la canción de sí, pero fíjate, según estabas explicándolo, me estaba acordando mucho de la vida de Avian Jos de Edith Piaf, la que hizo Marion Cotillard, ¿no? Que también fue un biopic sobre uno de los grandes de la canción francesa del siglo XX. Sí, muy bien.
Sí.
Pues Monsieur Aznavour, es el momento de vivir a lo loco, señoras.
Creo que no, chicas, muy oscuro.
¿Y los focos?
¿Lucen y tal? ¿Estás loca?
A mí me parece raro lo de cenar en su casa.
A ver, de lo poquito que he visto y de lo que he escuchado, que es el tráiler, básicamente, es que sí que es verdad, me recuerda un poquito a Woody Allen. No sé si son los tiros de cámara, la manera de interpretar de los personajes, los diálogos, pero me recuerda un poquito a la manera del cineasta neoyorquino.
Sí. Y ahora verás más cosas.
A ver.
Para empezar, decir que es una comedia romántica italiana que la dirige Paolo Genovese. ¿Y quién es Paolo Genovese? Pues yo no sé si recordaréis una película de hace unos años, muy divertida, y me lo pasé muy bien, de Alex de la Iglesia, que se llamaba Perfectos Desconocidos. ¿La recuerdas, aquello de las...?
No, me pillas ahí, ¿no?
Pues tienes que verla porque es muy divertida. Un grupo de amigos que se reúnen, dejan los móviles y a partir de aquí empieza a pasar de todo. Paolo Genovese es el que hizo la película original en la que se basó el film de Alex de la Iglesia. La historia es la de una pareja que tiene una primera cita para cenar en casa de la chica. Y durante esta primera cita ambos se van conociendo y descubriendo sus respectivas vidas y secretos antes de decidir si van a acostarse o no. Están aquello coqueteando, conociéndose, ¿vale? Esto podría parecer una historia normal, pero es que paralelamente y sobre todo se nos muestran a dos grupos, uno de 4 hombres y otro de 4 mujeres, que representan diferentes aspectos de la personalidad de cada uno de ellos y que influyen en sus decisiones. Buscan las frases adecuadas, o no, o la fastidian, y los temas de conversación, que también pueden ser acertados o equivocados. Vamos a ver, nos retrotraemos y pensamos, ¿esto qué es? Mira, para empezar, a mí me sorprendió, una comedia italiana coproducida con Disney.
Sí, no creo que sea muy habitual, ¿no?
¿Qué pasa? Que queda más claro tras darle vueltas y pensar, esto es una especie de versión adulta inconfesa de Del Revés... Claro, es lo mismo que Del Revés.
Sí, va por esa línea, sí.
Y si nos vamos más para atrás, lo que tú comentabas, porque el origen del revés yo siempre lo atribuyo a la comedia de Woody Allen, Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar.
Es verdad, qué bien hilado, sí señor, qué bueno.
Claro, aquel sketch, para los que no lo recordéis, es lo mismo, una pareja que tiene una cita. Y entonces, en el cerebro, ¿vale?, están manipulando las emociones, las actitudes, eso, lo mismo, las preguntas, ¿no? Y Woody Allen hace el papel de espermatozoide.
Sí, sí.
Imaginaos. La película está de todo lo que usted siempre quiso hablar sobre el sexo. A mí siempre me ha parecido muy floja, pero el sketch este
sí, es muy
considero
bueno.
Que es una obra maestra.
Sí, sí.
Entonces, estos son los referentes a los que vamos a acudir cuando veamos Locamente. Los nombres de los personajes masculinos dan una idea de sus características. Por ejemplo, uno se llama Eros.
Sí.
Lógicamente es el más sexual. Otro es Romeo, que es el más romántico. Valium, que es el neurótico, claro, el que necesita pastillas. O el profesor, que es el que pone un poco de cordura y es
sí.
más reflexivo.
O sea, sí, como ansiedad, ira, tristeza, como del revés también un poco.
Lo mismo, pero en un plan más sexual.
Sí, sí, ya para gente mayor.
Claro.
Sí.
Curiosamente, es algo que me ha sorprendido. Y mientras que ellos sí que tienen unos nombres, ellas tienen unos nombres muy normales.
Mm.
Es decir, que no responden también a elementos similares. A la más neurótica, a la más romántica, pero no tiene unos nombres que te
recuerden y tal, sí.
Es una película con diálogos constantes, como una ametralladora, pim pam, pim pam. Ya sabes que los italianos no callan, pues en esta no callan, ¿eh? Y hay un montaje muy rápido entre el encuentro de la pareja y las opiniones de los dos grupos de presión. Es decir, que va saltando, pum, ahora los hombres, pum, ahora las mujeres, ahora él, ahora ella. Hay que reconocer que debido a tanta velocidad a mí me costó un poco entrar, pero que una vez que te identificas con la historia y que dices, bueno, vale, es un juego, pues te lo puedes pasar bien. Por cierto, la película, a ver, la protagonista, para más casualidades, dobló al italiano al personaje de ansiedad en Del Revés 2.
Ah, amigo.
Fíjate.
Más hilado.
Y perdonadme la incorrección política, pero su nombre es Pilar Fogliatti. Y la película en italiano se llama Follemente.
Follemente, me gusta.
Pues eso, ya sabéis de qué va.
¿Y por qué no lo han dejado en versión original el título? Que sería más gracioso y llamaría más la atención, Follemente.
Pues sí, probablemente, ¿no?
Follemente. Sería más explícito también para darlo bueno.
Pues sí.
En italiano, Follemente, ¿cómo nos apetece decirlo? No sé por qué. Y Locamente, en castellano, es como nos vamos a encontrar en esta historia en la que, como pueden comprobar, hay mucho fondo. Hay
otras... La protagonista se apellida Fogliatti.
Además.
Pues no te ha quedado claro.
Ya digo, todo hilado, de verdad. Estamos ahí enhebrando aguja, que es una gloria. Muy bien. Vamos a por la tercera, esta sí que nos va a llevar al fondo.
¿Qué tal trabaja el chaval?
Hizo sus primeras inversiones conmigo. Puede hacerlo. ¡Adelante! ¡Ten cuidado, hermano!
Hace unos años hice un reportaje sobre películas submarinas, me salieron unas cuantas, y esta hay que incluirla, sin oxígeno, Eduardo.
Esta es una película que está basada en un reportaje de 2019 que se llamaba Last Breath, Último Aliento, que también es el título original del film. Yo no sé si este reportaje, este documental lo viste.
No.
Está firmado por el mismo autor, por el documentalista británico Alex Parkinson, y está basado en un hecho real. Y claro, como el documental fue un documental visto y que gustó mucho, ha querido hacer la película de ficción sobre este mismo tema. Está protagonizada por el joven Finn Cole, que lo hemos visto en Peaky Blinders o en Fast and Furious 9, un actor que no necesita casi presentación, como el experimentado Woody Harrelson.
Siempre.
Recordemos 3 anuncios en las afueras, Asesinos Natos, y el oriental Simu Liu, que fue uno de los Kens de Barbie. Ah. Encuéntralo, porque hay unos cuantos Kens en la película de Barbie. A mí lo que me interesó mucho de la película es que se centra en un grupo de personas que tienen una profesión poco conocida, yo por ejemplo no lo sabía, y muy peligrosa. Mira, te explico. Se ve que en el fondo del mar hay unas grandes tuberías submarinas que están repartidas por todo el mundo para suministrar, pues por ejemplo, gas. Entonces, claro, alguien se tiene que encargar de que eso esté siempre bien.
Bueno, tuberías, cables, todo eso necesita mantenimiento, claro.
Claro, un mantenimiento. Y se ocupa de este tipo de gente. En concreto, de un equipo que trabaja cerca de Escocia, en el Mar del Norte, y se desplaza en un gran barco. Durante el viaje, también otra curiosidad, son introducidos unos días en unas pequeñas cápsulas, en conjuntos de 3 trabajadores, para que vayan acostumbrándose a cambiar de presión. ¿Vale? Entonces, allí hay dos que son los buzos. Uno es el chico más joven, otro es una leyenda, un tipo que lo ha hecho durante muchos años, y descienden a las profundidades, mientras que hay un tercero, Woody Harrelson, que es el veterano a punto de jubilarse, que es el que se ocupa de coordinar las operaciones.
No, no es negro, ¿no? Lo digo porque el topicazo ese de las películas, sí, del policía negro que está a punto de jubilarse, o sea, Danny Glover en Armaleta.
Exacto.
No es el caso, vale.
Pero, no sería.
Pero tiene toda la pinta de que algo va a pasar.
Ah, exacto. Y pasa, y pasa. Porque hay una gran tormenta que dices, a ver, chicos, vamos a ver. Si está lloviendo a mares, si el barco no se puede estar quieto, esperaros un ratito y cuando pase la tormenta, haced lo que tenéis que hacer.
Pues si no, no hay película, Edu.
Claro, pero entonces, ¿qué pasa? Que dices, bueno, claro, como es en el fondo del mar y en el fondo del mar
no llueve.
Ya hay bastante, imagino que será por eso, ¿vale? Entonces, hay una tormenta y el barco se mueve sin control. Y hay un accidente y uno de ellos queda atrapado en el fondo del mar. ¿Y qué pasa? Que tiene una reserva de oxígeno de tan solo 10 minutos.
Contrarreloj.
Tienen 10 minutos para salvarlo. Y los compañeros lucharán contra todo tipo de adversidades durante ese tiempo. Como es lógico, antes del rodaje, los dos actores que se sumergen en el mar se sometieron a un duro entrenamiento de submarinismo, en un traje de buceo y estas cosas.
Muy bien.
Es una película muy entretenida, que además dura horita y media, lo que tiene que durar, no se les va la olla. Y sobre todo, muy angustioso.
¿Ah, sí?
Vais a pasar fatal, sí.
Claro, te pones en la piel, digamos, de los protas y lo pasas mal, que me quedo sin aire.
Y sufres. Y es una película también sobre el compañerismo. Y aunque parezca mentira, digo, no voy a desvelar lo que ocurre, pero eso que nos están explicando ocurrió de verdad, de verdad, ¿vale? De hecho, en los créditos finales se amplía la información sobre lo que ocurrió y por qué ocurrió. Y está ilustrado con insólitas imágenes submarinas y con una banda sonora muy épica. Y durante los mismos créditos, como ya pasa en otras películas, podemos ver imágenes de los auténticos protagonistas y saber algo más sobre ellos.
Muy bien. Es la canción precisamente de esos créditos finales de Sin Oxígeno, una película angustiosa para todos, especialmente para inspectores de trabajo y técnicos de prevención de riesgos laborales.
Pues nada,
sí. La descripción que nos has hecho. Venga, pues nada, del mundo submarino a la Tierra en busca de un cráter. Gente hablando en inglés, que se nota que no es su lengua materna, y un timple. Esto nos hace pensar en Canarias, ¿verdad?
Sí, porque es curioso, es un drama polaco dirigido por Damian Kokur, que es un cineasta que se ha paseado por los festivales con films como Bread and Salt, premiado en Venecia o en Gijón por el jurado joven, y que, a pesar de que no tiene nada de polaco, pasa en Tenerife.
Bien, donde sí hay un volcán.
Claro, donde sí, ese es el volcán. Y la historia es la de una familia ucraniana formada por un padre, sus dos hijos y su nueva esposa, que está de vacaciones en Tenerife, como pasa muy habitualmente. Pero cuando piensa volver a Kiev, descubren que ha estallado la guerra con Rusia. Los vuelos se han cancelado y entonces se ven obligados a quedarse en las Canarias.
Qué buen inicio de historia, de verdad.
Sí, es un punto de partida que a mí me parece muy, muy hermoso. Entonces, ¿qué pasa? Que intentan comunicarse con sus parientes y amigos para saber lo que ha sucedido y se encuentran bien, si se encuentran bien. A mí lo que me gusta mucho de la película son sus contrastes. Estamos en Tenerife, en Canarias, lugar maravilloso, donde te lo pasas de fábula, y la gente que está, pues, de vacaciones, divirtiéndose, están en el carnaval y ellos están tristes, están sufriendo por los suyos en la distancia. O, por ejemplo, la diferencia que hay entre ellos y en el mismo hotel hay unos turistas rusos que, claro, están muy despreocupados,
sí.
Y ellos están muy dolidos, los ucranianos.
Qué,
claro,
contrastes, pobres. Qué bueno, muy bueno.
Está muy bien, es interesante la película. Entonces, el volcán, claro, ¿qué volcán estamos hablando? Lógicamente, el Teide, que funciona como una metáfora. De hecho, es un volcán, siempre será un volcán, aunque no esté en erupción, al que miran desde lejos. Como si ellos estuvieran mirando a Ucrania que sería su volcán desde lejos, ¿no? No es el único tema, también hay una cosa que a los canarios les va a encantar, porque hay escenas en las que se cuenta la solidaridad de los canarios con esta gente, y de fondo también un tema que está tratado muy poquito, pero que también creo que es importante citar, que es el tema de los migrantes africanos que llegan en pateras. Vamos a ver, a mí lo que me gusta mucho de esta película es que es de esas películas que, más allá de lo que esté ocurriendo, te hace pensar, ¿sabes?
Sí, sí.
Porque, a ver, tú imagínate que tú te vas de vacaciones ahora a otro país y que resulta que aquí hay una guerra. ¿Qué harías?
Claro.
¿Qué harías? ¿Vas a regresar y vas a luchar? ¿Vas a emigrar a otro país? ¿Te vas a ir tú y vas a dejar a los hijos en otro sitio?
Esa es la potencia del cine, identificarse con los personajes y ponerte en situaciones que en principio tú no te pondrías, sí, señor.
Claro, a mí eso es lo que me gustó mucho de la película, que me hizo plantear todas esas cosas, ¿no? Tiene un trasfondo amargo, ya que además saben que son sus últimos días de lo que podríamos llamar, entre comillas, felicidad, antes de enfrentarse a un futuro muy incierto. El director explica que la idea se le ocurrió tras conocer a una mujer que había pasado de la noche al día de ser turista a ser una refugiada. Es un filme emotivo para reflexionar sobre los conflictos bélicos y cómo afectan profundamente a la gente de la calle. Y ya sabes que a mí siempre me gusta explicarte alguna curiosidad,
claro,
algo que me hayas sorprendido, algún detalle. Hay una cosa que me he quedado de piedra, porque en el Hotel Canario tienen allí pues una especie de jardín de infancia para que jueguen los niños, y para que jueguen les ponen una canción catalana, una canción infantil catalana. En Joan Petit, quan balla, 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 balla. Que digo, ostras, ¿en Canarias conocen esto? Y lo utilizan en los hoteles. Me explotó un poco la cabeza, ¿eh?
No, está muy
digo,
bien.
No, no, muy bien, muy bien, muy bonito. Me hizo mucha ilusión.
El pequeño Juan baila, el pequeño Joan baila, ¿verdad? Cuando
claro,
baila.
Claro. Pero suena en catalán. Juan Petit, quan balla.
Genial.
Mira.
No, no, pues nada. Pues la verdad es que perfecto. Fíjate, el volcán, la propia canción que acabas de decir, como metáfora de muchísimas cosas, se le otorga nuevos significados a tantas cosas, ¿verdad? En esta película, es que me parece muy, muy interesante, ¿no? Porque, fíjate, en una isla en medio del Atlántico, podríamos decir, sin embargo, sí, es la confluencia de conflictos de ámbito global en un pequeño pedazo de tierra, podemos decir de alguna manera, la isla de Tenerife, sí, señor.
Claro, que tienes que ver las Canarias con la guerra de Ucrania, pues mira, aquí
que está todo conectado, que está todo, sí, conectado. Sí. El volcán, sin oxígeno, locamente, y Monsieur Aznavour, ¿y cuál elijo? Pues todas, hombre, que habrá tiempo, claro, para acercarse al cine, para ver cualquiera de las, o las cuatro, o algunas de las películas que nos ha sugerido y escrito esta mañana Eduardo de Vicente, con quien volveremos a hablar sin ninguna duda. Eduardo, dentro de unos días volvemos a hablar, que además va a ser muy interesante. Un abrazo, claro, y hasta la próxima. Gracias.
Otro, y que vaya bien.
He may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of a day.
Sentido que escuchemos a Charles Aznavour, a Monsieur Aznavour, con esta interpretación de Sí, esa canción que escuchábamos en voz de otro cantante en la película de Notting Hill, como mencionábamos antes con el amigo Eduardo de Vicente, pero es que añadimos la coda porque la película se estrena el 29 de agosto. El 29 de agosto es cuando escuchamos a Aznavour y su biopic.